escuchado algo de Neuralink.
Sí, pero a ver, contame más, porque no estuve metido en el tema.
Bueno, como siempre hablamos de Elon Musk en este podcast, una de las compañías que financia este gran señor siempre ha sido un misterio, que es justamente Neuralink. Y desde ahora se sabe que se está develando este misterio de que la empresa hace con sensores en el cerebro, está intentando transmitir esos impulsos eléctricos hacia una computadora. Es decir, intentar leer pensamientos con computadoras.
Sí, ponen implantes en la cabeza a la gente y les quieren leer la cabeza, en otras palabras. Una empresa del 2016, bastante nueva.
Sí.
Y salió Elon a contar sobre su ambiciosa tecnología. Están atinando con conejidos de indias, podría decirse. Me ofrezco a hacer uno. Para que la FDA los apruebe y los pueda usar en personas, ¿no?
Estoy intentando exactamente buscar la aprobación de la FDA para poder hacerlo en personas. Y más que nada pensar un poco en las aplicaciones que podría tener esto. Una de ellas era tener justamente a una persona que sea paralítica, hacerlo mediante una computadora que se entienda los deseos de la misma para poder, con una computadora y un mecanizado en las piernas o en
la parte... Un exoesqueleto.
Exactamente, un exoesqueleto, entonces puede interpretarlo y pueda caminar.
Ajá.
Así.
Qué bueno. ¿Sabes qué me gustaría? No sé si viene al tema, ¿no? Pero ¿no estaría bueno que Elon, ya que está con todo este tema de Neuralink,
sí,
alguna cosa, algún tipo cyborg que me enseñe cosas rápidamente? Tipo... un chip que me enseña a tocar la guitarra en 5 minutos.
Ah, vos decís al revés, que la computadora se inserta en tu cabeza.
Sí, claro.
Es tecnología, es como sería ingeniería en reversa.
Sí, reverse engineering.
Y creo que se puede hacer.
Lo hablamos la otra vez.
Sería interesante, sí.
Sí, estaría buenísimo, ¿no?
Mucho más fácil, te ahorras mucho tiempo.
Sí, ya sabría tocar muchos instrumentos, diría yo.
Creo que es la moneda que más cuesta, que es el tiempo en la vida. Bueno, Elon Musk también decía que el futuro perfecto para la humanidad es vivir en Minecraft.
¿Sí?
Es decir, que con Neuralink poder crear la humanidad con infinitos recursos en Minecraft. obviamente lo hice como meme, o no sabemos si lo hice como meme, pero que el futuro de la humanidad, debido a la gran cantidad de recursos que tiene este juego, es en ese mundo virtual.
¿Por qué no? ¿Sabes qué le falta a Elon?
¿Qué le falta?
Relajarse un poco, me parece.
¿Con qué? ¿Con los memes o con qué?
No sé, que se pongan a jugar a la Play, que se pongan a jugar al Fortnite.
Bueno, capaz que estuviera en el Mundial ahí.
Sí, bueno, hace poco estuvo el Mundial de Fortnite. Por suerte, nuestro compatriota argentino King se llevó $900,000.
Linda cantidad.
Sí, muy bueno. No vamos a hacer chiste de la FIP porque ya están muy quemados.
Sí, no.
Así que nada, muy bien por King. Si escuchás esto algún día, te felicitamos. Quería saber, ¿vos qué pensás de King? 13 años, profesional en un deporte, EA Sport.
Lo que estuve viendo en realidad es que él tiene las cosas bastante centradas, el chico. Porque de lo que estaba leyendo, sí tiene todavía muy en cuenta la parte de educación.
Sí.
O sea, decía que cumple la escuela normalmente de 7 y media a 12 y después entrena a la tarde. Entonces eso es algo bastante interesante de rescatar de él. Como que no deja de lado sus actividades normales únicamente por un juego.
Claro, sí. Yo también había leído de que hablaba de que iba a la escuela a la mañana y a la tarde tomaba todo su tiempo para entrenar, se podría decir, jugando al Fortnite todo el día. Él es parte de una casa que se llama 9Z, es un team de EA Sports acá en argentino, donde también tienen mucho en cuenta el hecho de que el esté bien de la cabeza el jugador. Es decir, tienen psicólogos deportivos dentro de la casa, de la GH, que se llama así, el Gaming House, donde busca que tengan 8 horas de entrenamiento y 8 horas de ocio. Y 8 horas para dormir también, obviamente.
Claro.
De esta forma hacen intercalado 4 y 4, 4 de entreno y 4 de ocio, para que él esté bien de la cabeza, porque dice que un jugador, el dueño de 9Z hablaba en una nota, que un jugador rinde mucho más cuando tiene la cabeza clara. Claramente,
sí,
como
totalmente
en cualquier deporte, ¿no? Muy interesante es realmente lo que cuenta. Cómo los EA Sports han estado creciendo en el último tiempo en Argentina.
Y creo que el hecho de que este torneo se haya realizado, sería el Mundial de Fortnite, también como les da una cierta autoridad, digamos, a lo que sería eSports, que antes no se tenía totalmente en
cuenta. Sí, en verdad, aunque no lo creas, no es la empresa, o no podría decir que es el torneo que más plata ha dado en el mundo, ¿sabías?
No.
El Dota es un juego muy conocido, no sé si lo conocen. Si no me equivoco, este año Dota va a dar 57 millones de dólares. Un numerazo.
Un número muy grande.
Se forma porque dentro de las competencias, todos los años se junta el 25% de cada ganancia que tiene la empresa, cada venta, podría decirse, de alguna skin.
Sí.
Se lleva el 25% hacia el pozo acumulado para los premios a fin de año. A fin de año no, al fin de año de la temporada, ¿no?
Sí, la competencia.
Muy interesante, mucho dinero que se juega hoy en día por los EA Sports.
Sí, igualmente la cantidad, no sé, cómo ha crecido Fortnite, es decir, lleva 2 años únicamente en el mercado.
Sí,
Fortnite,
2 años.
En el juego, porque se anunció en septiembre de 2017. Y que haya llegado a esta cúspide en un juego que inicialmente es gratis, por más que en teoría no es pay to win, digamos.
No es pay to win.
En teoría lo único que pagás son skins o cosas así, pero no deberían afectar tu rendimiento de juego.
No.
Aunque creo que había
bailes.
Claro, un baile que se agachaba y justo...
Justo podías llegar a esquivar una bala. Sí, pero bueno, pero son cosas muy...
Muy, muy extremas.
Claro, ¿no? Muy tendenciosas a buscar la quinta pata al gato, se podría decir.
Pero igualmente es impresionante que por más que sea gratis, en 2 años llegó a tener un evento de esta magnitud.
Sí, si no me equivoco, Fortnite repartió en total... No, no en el torneo, sino en las clasificatorias y todo. 100 millones de dólares, ¿no?
100 millones de dólares.
Es un montón.
Es muchísimo.
Realmente, bueno, al lado del Dota me parece que el Fortnite le saca una vueltita y media porque las cosas que ha hecho en 2 años no lo ha hecho ninguna empresa y realmente revolucionó el EA Sports y revolucionó el mundo del gaming.
Sí, totalmente.
Es un juego que revolucionó directamente. Y está bueno porque si vos te pones a pensar... Lo que hizo el Fortnite con darlo gratis ha llevado a que muchas empresas piensen su estrategia de venta.
Sí, totalmente.
Y así el consumidor puede llegar a tener juegos gratis y capaz gastar el mismo mayor dinero dentro del juego y divirtiéndose. Y me parece perfecto.
Y creo que esa es la mayor diferencia con lo que sería el Player Undergrounds.
Sí.
Player Unknowns Battleground.
PUBG.
Sí, ese. Que ese es pago en teoría, ¿o no? Uh-huh. Y bueno, Fortnite, después salió Apex.
Apex Legends, mi juego favorito hoy en día.
Sí, sí, le va bien acá al señor. Capaz lo tenemos en un mundial próximo.
Oh, ojalá. Ojalá, me encanta ese Apex. Juego. Bueno, viste que hablando de Fortnite y todo eso, ¿viste lo de Ninja?
Sí.
Hizo contrato con Twitch. Con Mixer, perdón.
Con Mixer.
Con Mixer. Se estimaba, se rumoreaba, no se sabe el número, 80 millones de dólares por cambiarse a Mixer.
Únicamente por cambiarse de empresa para distribuir su contenido.
O sea. Bueno, si no me equivoco, Mixer es de Microsoft.
Sí, es de Microsoft.
Creando así posicionándose en un mercado bastante fuerte que es el streaming hoy en día. Con todo lo que son estos. Con todo lo que es Ninja, impresionante. Hoy en día creo que igual Ninja hizo una muy buena movida porque se va a llevar mucho dinero y al mismo tiempo no estaba siendo el mayor visto en Twitch. Había mucha gente que lo estaba pasando o superando, podría decirse, como por ejemplo Te Fue.
Ah, mira.
Que hoy en día estaba creando contenido que era más llamativo para los consumidores de Twitch. Entonces hizo una muy buena jugada, va a ser la cara pública o la cara más importante de Mixer y lo va a llevar a tener su propio fandom en Mixer, buenísimo, me encanta.
No sé más o menos el número aproximado que tenía por transmisión.
Mira, no te sé decir, si te hablo sin saber te diría que la última vez que viste fue 33.000, era un día. No soy muy consumidor de Twitch.
Acá, bueno, justamente Mixer tiene 80.000 viewers.
Usuarios.
Claro.
Ajá.
Activos por transmisión. Lo que sería un poco más grande que solamente Twitch.
Sí, Twitch le debe, no lo sé, pero le debe duplicar más o menos en gente, porque es una plataforma muy grande. Por ejemplo, ahora, en este momento, TFUE, o TFUE, como le quieras decir, sí, tiene 34.192 personas viéndolo.
En este momento.
En este momento. Por ahí decirse que sí. ¿Cómo se trabajan, cómo trabajan estas empresas por tiempo de creación de contenido? Es decir, Ninja puede o no, depende del contrato que ha firmado, muy seguramente no, también publicar cosas en Twitch. Obviamente que seguro no, porque hacer un contrato de tanto dinero solamente va a ser representante de Mixer.
Sí.
Pero muchos otros streamers buscaban cumplir contrato con su empresa, que muchas veces fue Mixer, Nono Live o un hipotético caso Twitch, cumpliendo sus dos horas diarias, sus 10 horas mensuales o sus 10 horas semanales, y de ahí iban a otras plataformas a seguir streameando.
Claro, claro.
¿Por qué?
Exclusividad, entonces.
¿Ah?
Exclusividad. Con
dependiendo del contrato que tengan. Creería que Ninja muy seguramente sí tenga un contrato de exclusividad, porque ha sido un contrato muy importante que va a ser un cambio fuerte dentro de Mixer.
Totalmente.
Muy bueno, la verdad.
Tendremos que pasar el podcast también por
sí, podríamos hacerlo en vivo algún día. ¿Viste lo del francés que cruzó el canal de Inglaterra?
Sí.
Su patineta, no sé cómo llamarlo, tío, la verdad.
El Frankie Zapata, el ¿qué sería? ¿Un hoverboard? No.
Sí, es un hoverboard, pero...
Sería un jet.
Una sí, como...
No sé.
Un pseudo Iron Man.
Básicamente como Back to the Future, como sí, Volver al Futuro, sí. La patineta esa que volaba, bueno, algo parecido. Que ese piloto básicamente surcó los cielos de Francia hacia un canal inglés, debido a que tiene una empresa, se llama Flyboard, y antes lo había hecho en julio, había intentado hacerlo pero no le salió. Esta semana sí pudo hacerlo, estamos hablando de la primera semana de agosto de 2019. Pudo hacerlo en el sentido de cruzar un canal inglés por más de 20 kilómetros y avanzar hasta 190 kilómetros por hora.
Una locura.
Con autonomía de unos 10 minutos. Es decir, que tuvo que hacer una parada estratégica para cargar combustible. Pero igualmente, 190 kilómetros por hora en un monotransporte, podría decirse.
Sí.
O sea,
bastante peligroso, se podría.
Totalmente.
Creería que obviamente tienen sus medidas de seguridad, pero. Esto no es algo que va a ser de uso público, de uso comercial. Va a ser más de uso militar, si no me equivoco.
Y sí, Francia, el ejército francés, tiene un contrato ya de precompra, sería, o algo así.
De los derechos de la...
De la empresa.
De la patineta, claro. Por decirlo de alguna forma.
Se llama Flyboard, en realidad. Como igual que la empresa se llama el dispositivo.
Ajá, bien.
Y Francia tiene el contrato de precompra de esta tecnología para utilizarla después en su ejército de aproximadamente 1.4 millones de euros.
Ah, bueno, joder.
La precompra, o sea, todavía no está listo el contrato debido a que es una tecnología que está creciendo, que está recién empezando. E igualmente ya tiene esta gran cantidad de dinero que lo está impulsando a seguir creándolo.
Ajá, qué bien, ¿no?
Interesante, la verdad.
¿Comprarías una de esas patinetas si tuvieras la oportunidad?
Obviamente que sí, sería re divertido. O sea, podría estar en mi trabajo o en mi universidad o en lo que sea, ¿en cuánto? ¿5 o 10 minutos?
Sí, una locura.
Sin tráfico ni nada. Todo derecho, en diagonal.
Pero en invierno te da mucho frío.
Bueno, te pones una remera térmica, vamos a ver.
Volvió la madre de la fiebre el Minecraft, ¿viste?
El Minecraft ha vuelto, es verdad.
¿Vos jugás al Minecraft de chico?
Yo jugaba cuando estaba en la 1.5.0 la versión. Y ahora va por la 1.14, o sea, han cambiado.
Sí, muchos cambios, tío, la verdad.
Han cambiado.
Yo la última vez que vi Minecraft, no hay ni un cuarto de mascotas o animales que hay hoy en día.
Sí, no, olvídate.
¿Estás siguiendo algún youtuber de la serie?
No estoy siguiendo, pero he visto así en random al Rubius.
Sí.
También a PewDiePie. De a tonto. De a tanto, exactamente. Pero está volviendo. Es como que la fiebre del Minecraft ha, ha reaparecido y de hecho hay muchísimos memes acerca de cómo el Fortnite había generado la World Cup y una semana después el Minecraft se está popularizando de nuevo. Es decir, como que el Minecraft
sí
ha derrotado todavía al Fortnite.
Bueno, Notch salió a hablar mucho del resurgimiento de Minecraft. Está muy feliz.
¿Y Notch es?
Notch es el creador de Minecraft. Que tiene una historia muy graciosa. Notch se llama Marcus Persson. Que este chico, o este es su hombre, creó el Minecraft.
Sí.
Muy, una persona muy inteligente, muy creativa. Que le tengo mucho respeto, te digo la verdad. Bueno, Notch vende por 2.500 millones de dólares la empresa.
A Microsoft.
La vende a Microsoft la empresa. Y empezó a tuitear después de eso que estaba muy triste. Que estaba muy triste porque el hecho de tener mucho dinero lo estaba dando a ser feliz. Y contaba que te extrañaba mucho ir a la empresa, extrañaba mucho estar con sus compañeros de trabajo y se sentía solo en su mansión en Los Ángeles.
Qué triste, ¿no?
Y por eso que sí, o sea, es un... Yo lo respeto mucho, yo me gustaría comerme un asado con Nacho alguna vez. Sí.
Bueno, lo invitamos.
Lo invitamos los 10, seguro viene.
Qué bien Microsoft, debido a que compró Mixer.
Sí, hoy en día.
Tiene Mixer con Ninja, compró Minecraft en su momento, está resurgiendo ahora.
Sí, bueno, Microsoft es una empresa muy grande. Bill Gates es un tipo también muy inteligente.
Muy visionario, aparte.
Bueno, hoy en día igual Bill Gates no está dentro de el board de Microsoft. No toma decisiones, ¿o no?
Creo que no. Creo que está igual que Elon Musk. Tipo, ahí al lado, pero...
Y debe ser más filántropo. Va, sí. Es filántropo, sí, pero sí. Se debe estar dedicando más a la filantropía. ¿Querés explicar qué es la filantropía?
Básicamente hacer el bien por el otro desinteresadamente con ayuda de dinero.
Sí.
Esa es la definición más común, digamos.
Bueno, Bill Gates hace, ¿cuánto? No sé, un par de años creó una bombilla que se utilizaba en los ríos de África,
sí,
para tomar agua de forma pura, porque esta misma bombilla tenía un filtro para poder tomar y hasta se llegó a tomar agua de orina o de materia fecal.
Había un video, ¿no?
Sí, muy asqueroso.
Que él no mezclaba muchas cosas
y tomaba
agua con el filtro.
Sí, no lo vean, igual no lo busquen. No. Si están escuchando esto, no busquen ese video, no está tan bueno.
Y a ver, el último movimiento que ha hecho él, aparte de hablar con Jeff Bezos y todos sus amigos magnates millonarios, es que Bill Gates donó 12 millones de euros a una biotech, una empresa de biotecnología, para que desarrolle una píldora anticonceptiva mensual.
Es decir,
eso.
Nos tomamos una pastilla y no tomamos pastilla en todo el mes.
Claro,
perfecto.
Es una por mes. Así que ahí tenemos uno de sus tantos actos como para buscar...
De filantropía.
Claro, buscar el bien sin ningún tipo de búsqueda de lucro. Sería.
Hace uno o dos años también llevaron a... Hablando de su man, de que sea tan millonario. Lo llevaron a Ellen DeGeneres, que es un programa de televisión estadounidense, donde le preguntaban el precio de las cosas que tenía enfrente.
Sí.
Y era imposible, no le pegó ni a una, no sabe lo que sale ni una botella de agua.
Era con mucha plata para...
Sí, parece que no se las compró hace un par de años.
Sí.
Porque no le pegó ni a una y todo lo que pensaba era carísimo. Fue muy gracioso.
Bueno, hace poco, hace unas semanas, Bernard Arnault desplazó a Bill Gates como segunda persona más rica del mundo.
¿Quién es Bernard?
Es el CEO de Louis Vuitton.
Ah, sí.
La marca de ropa. Y tiene una fortuna de más de 100 mil millones de dólares. Es decir, el 3% del PIB de Francia.
Ah, mira qué bien.
Y bueno, solo estaba por detrás de, obviamente, Jeff Bezos.
Bueno, Jeff Bezos se divorció.
Sí.
Y le tuvo que dar una parte de sus acciones de Amazon a su esposa.
Y siguió siendo el más rico del mundo.
Sigue siendo más rico del mundo y su esposa es la tercera mujer más millonaria del mundo.
Únicamente por el divorcio.
Por el divorcio.
Y pero lo importante, o sea, lo que más sorprende es que por más que perdió el divorcio, por más que le cedió todos esos derechos a su esposa, o sigue siendo el hombre más millonario del mundo.
Sí, muy interesante lo de Jeff Bezos, ¿no?
Mucha plata.
Es una de las personas que más tierra tiene en Estados Unidos, ¿vos sabías?
No, no sabía eso.
Ha comprado mucha tierra en Texas, en Washington, y especialmente en Texas por el tema de Blue Origin. Uh-huh. Ha tenido que comprar muchísima tierra. Muy bueno realmente la cosa que hace Jeff Bezos. Y bueno, hablando de Amazon.
Sí.
Vos tuviste un problema hace poco con un celular, ¿no?
Tuve un problema que había hecho una compra. Creo que lo dije hace dos episodios que había comprado algo por internet. Y cuestión, lo compré en abril. Estamos en agosto, 4 meses han pasado y en el correo argentino figura todavía que está afuera. Está en el exterior, que todavía no ha llegado a Argentina. Y con el Global Tracking decía que en 15 días ya estaba en Argentina. Entonces, como que hay un problema grave, lo que sería el correo postal argentino o lo que sería la parte de aduana, en el tanto de agilizar los trámites. Eso es un problema grande que está en Argentina, pero también ha sido solucionado por otras empresas, porque el correo argentino aparentemente es el problema.
Sí, hoy en día si estás buscando comprar de forma internacionalmente, trata de hacerlo con una empresa privada. Esta es mi recomendación. Porque las empresas públicas de correo, no quiero condenar solo a Argentina, sino muchas más. Sí. Puede serte China y unas más, capaz, tercermundistas, ¿no? Llegan a tener muchos problemas de tiempo y de aduana. Hmm. Yo también tuve un problema hace poco y mucho, porque me resolvieron un pedido de 8 meses. Es decir, estuvo 8 meses en aduana. Un producto de indumentaria, llevando así que no quiera comprar más por correo argentino y dedicándome a los courier públicos, a los courier privados, perdón, DHL, FedEx. Hoy en día salió Aerolíneas Argentinas con su propio carrier.
Y anda bastante bien.
Anda bastante bien. ¿Has pedido algo?
Sí, hicimos un pedido por Amazon. Llegó en 5 días a lo que sería tu locker en Miami. Y en 14 días estuvo desde Miami a nuestra casa.
Ah, perfecto.
Estuvo muy bien. La verdad que bastante rápido. Y la parte impositiva era medio raro porque era como que la parte impositiva fue extremadamente poca. Creo que eran 2%, 3%. Sí, pero capaz que fue por un cálculo mal hecho o no sabemos bien. No entendemos por qué salió tan barato lo que sería la parte impositiva. Hubo una revolución también en el mundo en el tema del FaceApp.
Sí, ah, sí.
La aplicación esa que estuvo en todos lados, que te hacía
en todas las publicaciones de Instagram,
en cada uno de los perfiles de Instagram. Y hubieron muchas dudas, muchísimas dudas acerca de qué estamos haciendo dándole nuestros datos biométricos a justamente Yaroslav Goncharov, de 40 años, que es millonario. Es un ruso millonario, desarrollador, y generó esta aplicación que es totalmente...
Claro, ¿qué intenciones tuvo con esa aplicación?
Sí, totalmente básica aparte, pero aún así tuvo casi 100 millones de usuarios.
En nada, en una semana.
En una semana, en el mundo.
Qué loco, ¿no? Totalmente. Sí, hasta PewDiePie, un montón de gente en YouTube consumió la aplicación para crear contenido y obviamente en nuestro Instagram, en nuestro Facebook, en nuestro Twitter fue muy normal ver publicaciones de esto.
Y lo más conspirativo era, decían que era regalarle los datos tuyos a los rusos, que es lo que habíamos hablado antes, nosotros. Si nosotros damos el servicio, nosotros estamos proyectando los datos a la aplicación.
Sí, totalmente. El otro día también estuve leyendo un poco sobre privacidad. Y hablábamos de que cuando... Lo hablé con vos, creo. El hecho de hablarle al celular y que aparezca una publicidad de eso.
Sí, sí.
¿Sabés que un profesor muy importante de seguridad informática contaba que vos, aunque le estés hablando al celular, no le importa? El hecho de tus acciones son tan predictivas,
claro,
que las publicidades van a salir igual, hables o no al celular, porque no te están escuchando por el micrófono, que no lo creas. Tus acciones dentro del celular, de tus movimientos, de tu localización, hace que vos seas tan predecible como que esta noche vas a pedir un delivery.
Esos algoritmos que son impresionantes, la verdad.
Sí, realmente muy interesante. Cómo la seguridad informática está progresando. Pero yo creo que es en un buen sentido regalar la información. Le hemos hablado un millón de veces en este podcast que el hecho de darme información es para que me den un mejor servicio, así que no estoy en contra. Elegimos la mejor pregunta en Instagram. La que más me gustó fue esta. Si pudieran vivir en un lugar ficticio, ¿cuál sería y qué rol cumpliría?
¿De quién fue?
¿Bautista?
Bautista, está claro.
¿Qué elegirías?
Qué buena pregunta. ¿Qué hace pensar? Yo estaría en una galaxia muy, muy lejana. Como un Jedi.
Está bien.
Bueno, sí, o sea... No es un lugar ficticio puntual, es una cabeza muy muy lejana, pero sí.
Yo volvería en el tiempo, me parece. Volvería en el tiempo...
No sé si es legal, o sea, la pregunta no dice tiempo.
Bueno, pero estamos hablando de un lugar ficticio. Bueno. Volvería en el tiempo, en un lugar ficticio sería, no sé, Capitán América, por decirte alguna cosa así. Alguna película rara. Sí. Si no, en otra realidad, en otro sería Elon.
Elon Musk.
Sí, no me cabe duda que Elon es mi ídolo, así que sería Elon.
Creo que ha quedado un poco claro de que nuestro ídolo es Elon Musk.
Sí,
en nuestro episodio.
Pero ¿por qué elegiría ese? Porque ¿qué te interesa tanto de vivir en una galaxia sin un Jedi?
No sé, es bastante interesante.
Es igual que yo, o sea.
Es noble, digamos.
Sí, es verdad.
Combatir la fuerza del mal con la fuerza. Pero el lado luminoso, no el lado oscuro.
¿Por qué no el lado oscuro?
Y pues siempre terminan mal, son los malos de la película.
Bueno, pero puede ser divertido mientras dure.
Por lo menos las dos primeras precuelas, ahí sí.
Sí, te cagas.
Bueno, pasamos a lo que sería Would Rather, la sección.
Sí. Bueno, Would Rather, ¿qué preferís?
Sí.
¿Ser invisible o ser invencible?
Invencible.
¿Quién no elegiría ser invencible? Imagínate ser el mejor en el FIFA.
No porque en el FIFA. O sea, de todas las cosas que hay para elegir. Bueno, sí. Jugaría al Fortnite. Tendría. ¿Cuánto ganó el primero? ¿3 millones?
3 millones de dólares.
Con 16 años.
Bueno, el 44% de las personas prefiere ser invisible y el 56% prefiere ser invencible.
Y sí, totalmente. ¿Qué preferirías? ¿Saber todo? ¿O ser el líder de todo?
No, prefiero saber todo, de la verdad.
Saber todo.
Sí, el conocimiento creo que es algo que siempre voy a tener en cuenta y me encantaría y es uno de mis sueños saber todo. Obviamente que no va a pasar nunca, ¿no? Pero...
Sí, 63% de las personas votaron igual que vos.
¿Sí? Y es sí. Que realmente es lo más interesante. ¿Qué preferís vos?
Sí.
¿Tener un Pokémon real, o sea que los Pokémon existan, o que los superhéroes existan?
Que los superhéroes existen, obviamente.
Sería como crear un problema más en la sociedad, ¿no?
Bueno, ese es el argumento de Los Increíbles 1.
Si vienen los superhéroes,
el problema en la sociedad. Como decía, no salvaste mi vida, arruinaste mi muerte.
Claro.
Saber a la perfección cualquier idioma que exista, hablado.
O sea, todos.
Claro.
Sí.
O saber a la perfección todos los lenguajes de programación.
Y te digo la verdad que me parece más... Yo soy un aspirante a programador. Me encanta la programación y sí, preferiría 10 veces más la programación. ¿Vos qué elegirías?
Yo lo otro.
¿Sí?
Pero 22% votaron igual que vos.
¿El 22 o el
sí,
92?
22. Ah, 78% el otro.
Uncommon sí. Opinion. ¿Qué preferís? ¿Tener la habilidad de repetir 3 veces al día tu día? Es decir, tener la posibilidad de 3 veces por día repetir tu día. Es decir, si vos hiciste un examen mal, podés hacerlo 3 veces más. O controlar tus sueños y recordarlos con un gran detalle.
No, el primero.
Sí,
el
obviamente primero. Bueno, el 56% de las personas votaron igual que vos. Es
sí, sí.
Algo muy importante, creo. Poder repetir tu día y hacer todo bien.
Y la última, ¿qué preferirías? ¿No saber cómo leer o no saber cómo escribir?
Preferiría no saber cómo escribir.
Escribir.
Sí, porque comunicarme me podría comunicar de otra forma, pero leer creo que... Yo soy muy lector, me encanta la lectura. Entonces no podría vivir sin leer.
Y el conocimiento, aparte.
Claro, más relacionado a lo que decía anteriormente.
75% votó no saber escribir.
Sí, si no le dicto a Siri. Le dicto a Siri y listo.
O usamos lo que sería la parte de Neuralink.
Claro.
Utilizamos eso para escribir.
Bueno, voy a hablar a lo de Siri.
Sí, en realidad me gustaría hablar un poco de las comparaciones, o qué opinas vos, entre Siri, Cortana, Alexa, y me falta uno. Bueno, el de Google.
Google Assistant.
Google Assistant.
¿Quién es Cortana? ¿De qué empresa es?
Cortana es el de Windows.
Ajá.
De Microsoft.
Yo no estoy muy metido en el tema. El único que he usado ha sido Alexa. Me pareció...
Y Siri.
Muy bueno, sí, y Siri. Son los dos que he usado. Y me quedo mucho más con Siri, con Alexa. Siri se ha quedado muy atrás. Apple ha jugado muy malas cartas con Siri en relación a sus competidores, obviamente. Alexa es de Amazon. Uh-huh. Tienen una plataforma o un hardware que se llama Alexa, igual que su sistema operativo.
Sí.
Y tenemos el Google Assistant, que también viene en un formato muy parecido, casi igual a Alexa.
Uh-huh.
Por otro lado, Apple tiene su parlante que se llama HomePod se llama, donde también tiene instalado Siri en él. De los tres, Alexa ha sido el que más me ha llamado la atención. Se utiliza mucho para las casas inteligentes.
Sí, sí.
Los dos, tanto Google Home como Google Assistant como Alexa. Y sí, la forma en cómo responde, la forma en cómo le podés explicar las cosas al aparato no tienen comparación al Google Home, al Apple Home.
Interesante. Y eso de la parte de lo que serían las casas inteligentes, estuve averiguándome también la parte de Xiaomi. Tiene aproximadamente 50 dispositivos que lo podés utilizar para hacer tu casa inteligente. Vos podés crear una red a partir, bueno, de tu red local, digamos, y establecer acciones en el día con estos dispositivos para que se hagan apenas llegas. Por ejemplo, vos podés mandar un mensaje a lo que sería tu estación de acá, en tu casa, que diga estoy yendo a casa, o el comando que vos le programes. Entonces, por ejemplo, vos podés tener acciones en las cuales empiezan a activarse cosas o dispositivos. Por ejemplo, con ese dispositivo yo puedo hacer que 20 minutos antes que llegue a la casa esté prendido el aire acondicionado a tal temperatura, esté el humidificador, las luces se prendan, cosas así. Entonces vos podés tener tu casa inteligente y es bastante interesante, la verdad.
Sí, me encantan las casas inteligentes. Si alguna persona nos quiere regalar algo.
Sí.
Yo tengo en mi casa, soy consumidor del Philips Hue, que son luces inteligentes. Lo uso con el Apple Home, que es una aplicación en el celular, donde vos también por medio de la ubicación trabaja. Donde vos estés cerca de tu casa van a prender las luces, y si vas caminando por tu casa las mismas luces se van prendiendo mientras vas caminando. Eso también se usa mucho, que no sé si se puede hacer con Alexa y Google Assistant, de que mientras vas caminando los parlantes van reproduciendo la música en la estación de tu casa que estés.
Claro, en la habitación.
Se puede hacer un montón de cosas. Es una tecnología que está creciendo y el problema que falta mucho para llegar a hacer cosas de una forma naturalizada, podría decirse. Donde una persona, un consumidor normal que no tiene que gastarse en programar, en entender todo eso, de hacerlo de una forma más... ¿cómo se dice?
Automatizada. Sí.
Automatizada. De una forma más automatizada, programar todo lo que sería su casa.
Es todo un tema, sí. Y creo que también es una parte del futuro.
Sí. No sé si tanto futuro. Yo creo que en uno o dos años vamos a poder ser parte de una smart home en Argentina, en Estados Unidos y en Europa. De no creer, ¿no? Pero hasta las cortinas de la casa podemos controlar. Voy a hacer una recomendación de un chico que se llama Michael Reeves. Si a alguien le interesa la ingeniería es un niño, que tan niño no es, debe tener 20 años, que siempre hace aparatos raros y divertidos para YouTube. Creó una Rumba, que es una aspiradora robot,
sí,
que cada vez que chocaba con algo, insultaba. También creó un aparato que vos lo prendías y tenía una conexión dentro de todo tu cuerpo. No dentro de todo tu cuerpo, por el lado afuera, pero se conectaba con tus brazos y tu cabeza. Y te daba un choque eléctrico para hacer un dab.
Ese lo he visto, me lo han recomendado.
Sí, y cosas muy graciosas. Siempre tiene cosas, ideas de robots muy tontas, pero que te divierten y te hacen entretenerte y abrir la cabeza, más que nada. Que se puede hacer un montón de cosas sabiendo, ¿no?
La primera parte estaba buena, después la parte de choque eléctrico para hacer un dab ya me parece. Es divertido.
Sí, o sea, es algo que lo hace solo para YouTube, no lo hace para...
Sí, no lo hace para vivir, digamos.
Sí, no creo que tenga la empresa, la máquina de hacer dabs todo el tiempo.
¿Y de música, tenés alguna recomendación últimamente?
Últimamente he estado escuchando mucho rap. Mucho rap gracioso.
Gracioso.
Sí, pues, como por ejemplo Oreo, la canción voy a recomendar hoy en día, que es Don't Worry, pero versión rap. La canción se llama Oreo de Jason Willy y la recomiendo fuertemente.
Últimamente estaba escuchando, estaban en repeat canciones como las de esas bandas que ya habíamos hablado antes.
Sí, publicamos un
que era, claro, que era la de Mike Posner con Blackbear. Y dentro de las últimas encontré una que se llama Far Away From You.
Sí, la he escuchado, muy linda canción.
Que creo que cuando vos me pasaste la canción Oreo, la reproducción de Spotify.
Sí,
de
la radio automática.
La radio, exactamente. Me la recomendó y está muy buena. Es de I Am Jake Hill. Y está bastante tranqui, bastante chill, bastante lo-fi, como a nosotros nos gusta acá en Indie Gentes.
Bueno, le dejamos la tarea de la semana. Vamos a dejar una serie. ¿Qué has visto últimamente? ¿Qué es lo que recomendás?
Últimamente estaba viendo una comedia, Brooklyn Nine-Nine.
Sí.
Que ¿qué tal está? Está buena, es interesante. Tiene unos toques de The Office, así como esos cortes de cámara, acercamientos raros, cosas así. Está bastante interesante, como para pasar el tiempo. No es tanto para pensar ni nada por el estilo.
Sí, bueno, yo todo lo contrario. Estaba viendo Sherlock.
Qué buena serie.
Por tercera vez vi Sherlock. Me sorprende más el detective de Inglaterra que y su lógica de deducción para resolver sus casos, ¿no? Muy bueno. Se lo dejo para la semana, para el que quiera ver. Son capítulos de una hora y media, parece una película, pero sí, son tres por temporada. Son bastante cortas las temporadas y largas al mismo tiempo.
¿Alguna película como para cerrar?
Sí, vi una película que se llama Goat, que trata sobre las fraternidades y la Hell Week que tiene Estados Unidos y sus universidades. Muy buena película, recomiendo. Para entretenerse, no busquen una crítica de cine muy importante, porque la película está buena, la historia está basada en hechos reales. Y te hace repensar lo que está pasando en Estados Unidos. Ya no somos parte de eso porque acá no se hace, pero de lo que está pasando en las Hell Weeks en Estados Unidos hoy en día. ¿Vos alguna película?
Vi una que es muy graciosa, se llama The Package, el paquete.
Ajá.
Y es muy rara, es... No es para pensar, no es nada crítico. Creo que debe tener, no sé, como 2 de 10 en Rotten Tomatoes.
Sí, yo también creo que vi una de 3, de debe ser de 3 o algo así.
Y es básicamente un grupo de amigos que se va al campamento y bueno, el nombre lo dice, The Package. Sucede un accidente y bueno, The Package.
Sí, muy graciosa la película, yo también la he visto. Te hace pasar el tiempo, pero realmente te hace reír también.
Sí.
Y está buena la historia de amor que tiene dentro de esa película, me gustó mucho.
Es gracioso, gracias.
Bueno, y por última recomendación, la de siempre, tomen agua.
Tomen agua, perdón.
Cuiden sus datos en el celular, aunque si los
quieren. Prendan el wifi, porque capaz estuvieron viendo este episodio.
Sí.
Únicamente con datos. No se lo recomendamos porque son 40 minutos casi.
Sí, Depende. Depende cómo tengas la calidad de audio de Spotify. Pero sí.
Son muchas megas igual.
Ya te clavaste, o sea.
Sí. Si ya no aprendiste a esta altura. Sí.
Ya te dejo un mensajito de tu operadora. Bueno, nos encantó hablar con ustedes. Nos estamos viendo la próxima semana. Saludos.
Nos vemos.